Muy buenos días, bienvenido a Información Privilegiada. Les saludo a Cristian Camus, 9:07 de la mañana, este día 28, martes 28 de mayo. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Se acabó mayo, casi. Esta semana se acaba mayo.
Chuta, se me está desarmando todo a poco, como otras
¿también?
Cosas.
¿También? Sí. ¿El computador?
Del computador algo, tuve un mini accidente. Oye, bueno, un buen día. El cobre vuelve a retomar ritmo de alza. Hay un ambiente en el mercado que se tomó un respiro solamente el rally este de los metales, de los commodities, y que algunos analistas creen que va a seguir. Y nosotros vamos a tener el problema que no vamos a saber qué hacer con tanta plata. Dios quiera.
No creo que ese es el problema. ¿Ah? Tenemos las finanzas públicas, las tenemos tan deterioradas que no creo que tengamos un problema de qué hacer con la plata.
Ya, pero viene un buen alivio con este cobre a casi 5. Imagínate, llega a 6.
Pero todos los economistas han dicho que esto es una buena noticia, pero que no nos cambia, es una raya para el tigre, no nos cambia la situación. Es un problema menos, pero no nos va a cambiar la situación porque el cobre está a 5.
No, y sobre todo que Codelco no gana tanta plata tampoco, y estuve revisando los números de Codelco, que ahí puso un Twitter la otra vez, y con este precio del cobre, las ventas de Codelco en trimestre a trimestre, viendo las cifras, las ventas, los ingresos operacionales, ponte tú, el cuarto trimestre del 2022 descendieron 16.5%, el primer trimestre del 2023, 6% descendieron, 2,7% el segundo trimestre del 23, y se recuperó el tercer trimestre del 23, un 23%. Pero estos dos últimos trimestres informados, que está el cuarto del 2023, cayó 19% la venta, el ingreso operacional, y el primer trimestre del 2024 cayó un 20,8% el ingreso operacional. O sea, a pesar de este gran precio del cobre, los ingresos de nuestra principal compañía pública, de la cual somos accionistas todos los chilenos, supuestamente, uno como accionista no tiene muchos derechos en este caso, porque uno tiene derecho a ver los números, pero
pero lo ejerces de otra manera.
Ir a meterse
cada 4 años lo ejerces.
Con
la elección presidencial.
Si al final, ¿pero tú crees que llega a eso?
No, es una manera de decir, obviamente que está muy lejos de tu decisión. De la urna tomar una posición por cómo gestionaron ciertas empresas. Hay cosas que engloban, pero eso es parte de la decisión también.
Sí, es parte de la decisión, pero es raro que una empresa que estaba metido en un boom esté con caída en ventas. Me gustaría que el día de mañana conversar con alguien de Codelco, señor aerodinámico, para que nos aclare este tipo de números, porque son los números duros, y la variación de la venta de Codelco con este precio del cobre, con este boom del cobre, que ha llegado a $5 la libra, estando en 2,5, o sea, ha crecido alrededor de un 50% este año, tenga una empresa que es la principal, es la más grande del mundo, y quizás va a dejar de serlo, cayendo un 20,8% sus ingresos operacionales. Y quizás va a dejar de hacerlo porque
por las fusiones que están ocurriendo, nada más.
Las fusiones que pueden
ocurrir. Los ánimos de fusión.
Y esa fusión, al parecer, tiene mucho sentido. Las sinergias que podrían armarse entre BHP y Anglo American son extraordinarias. Imagínate en la administración, en operaciones, en conocimiento. Y pueden hacer que sea una empresa mucho más fuerte finalmente que Codelco, que sigue manteniéndose, rajuñando como la empresa más grande del mundo productora de cobre, pero se le ve un poco desorientada.
Pero fíjate, digo una cosa, a mí es importante tener la compañía más grande del mundo en cobre, sí, pero creo que per se, creo que no es lo más importante. Para mí lo más importante es que Codelco sea más rentable, que aporte más plata al fisco y que sea administrada de manera eficiente y liviana. Si de paso somos la más grande o no, bienvenido. Pero creo, a mí me da lo mismo perder el primer lugar siempre y cuando Codelco recupere su musculatura y su capacidad de producir divisas para el país.
Así es. Oye, lo otro que te quería comentar es que yo nunca había visto una expectativa tan alta respecto a un discurso del presidente, que antes era el 21 de mayo, ahora va a ser este sábado, 1 de junio. Respecto a las expectativas que se tienen cuando... Porque la expectativa al parecer aumenta cuando no hay mucho que anunciar.
¿O no? Puede ser, ¿eh?
Porque la tensión aumenta en la medida que no tengáis muchos logros.
Ahora, hay muchos que plantean que cuando tú ya estás cumpliendo tu segundo año, el mensaje a la nación, como se llama, la ceremonia que se produce el 1 de junio, no pueden haber tantos anuncios, porque tus anuncios, estamos en gobiernos de 4 años, los anuncios los haces fundamentalmente el primer año, aquí se asume en marzo, en junio viene el mensaje presidencial, tú lanzas tu carta de navegación, el segundo año puedes reafirmarla, puedes incorporar nuevas ideas, pero ya cuando estás iniciando el tercer año y te queda poco y empieza el pato cojo, veo difícil que pueda plantear grandes, grandes ideas. Yo creo que el minuto de los balances, pero el balance tampoco es bueno. Entonces,
no, por eso
es,
un
desafío, es un desafío para segundo piso de cómo plantear esto, porque además tú haces referencia a la expectativa y efectivamente con el tema del CAE se enredó el punto y no sabemos si se van a ir a una decisión maximalista que es borrar el CAE para todos o ir a una cosa muy puntual como lo que ha aparecido en los últimos días. Está muy enredado, las presiones internas dentro de las dos coaliciones gubernamentales muy fuertes, unos por el perdonazo completo que viene desde el PC y el Frente Amplio, y otros por hacer algo mucho más acotado y específico que viene por lo que se ha llamado el socialismo democrático. Vamos a ver en qué termina esto el sábado. En todo caso,
pero,
fíjate que...
Pero el sábado no hay expectativa al respecto.
Pero fíjate que en los últimos dos mensajes del presidente, que han sido los dos que ha tenido, él ha aumentado fuertemente su apoyo entre 8 y 10 puntos en la academia que se mide toda la semana. El problema es que esos 8 o 10 puntos al cabo de 2 semanas se han diluido. O sea, el 1 de junio crecía muy fuerte y el día 15 ya tenía, se había comido absolutamente lo que había crecido. Vamos a ver qué pasa este año.
Pero lo que te quería hacer es como una relación matemática de expectativas de un discurso, porque no se sabe bien qué va a decir el discurso, por eso hay tanta expectativa, porque no hay mucho logro tampoco. Hay más que nada excusas de las cosas que no se han podido hacer. Eso es lo que siento en esta parte del discurso que tiene que hacer el presidente este sábado. Yo estaría complicado como presidente, ¿no? La verdad no sabría bien qué decir. Para mí el gran logro ahora era haber atrapado a los imbéciles esos que hicieron los incendios en Viña y Valparaíso.
Bueno, parece que los pillaron.
Parece que los pillaron.
Sí, parece.
O sea, todavía...
Todo indica que sí, hay que mostrarlo bien.
Pero si ya se autoinculparon.
Sí, está bien.
El bombero, al gallo de la CONAF.
Sí, yo creo que va a ser así. Pero ya hemos visto además fracasos de la fiscalía en cómo plantean los temas ante los tribunales. Y por hacer un mal trabajo previo de la fiscalía, se terminan quedando libre gente que quería estar presa.
Sí. Bueno, ayer también fue feriado en Estados Unidos, un día calmado en los mercados. El día de hoy se retoman las operaciones y es impresionante lo que ha ido pasando con la empresa Nvidia, que está ya solamente a 300.000 millones de dólares, solamente digo yo, a un chile casi, para ser del porte de Apple. Es claramente la tercera empresa más grande del mundo.
¿Lo pasa esta semana?
Que está en este club de los 2.000 trillones. Yo ya no sé cómo decirlo, el número, el niño maravilla es 2.170 trillones de dólares.
Ah, uno se pierde. ¿Qué significa
2.6?
Una locura.
Una locura, pero sí sé que son 300.000 millones de dólares que les falta a Nvidia para alcanzar de valor a Apple. La que sigue estando sólida arriba es Microsoft, que hace un tiempo pasó a Apple, la que sigue descendiendo de Apple, que prontamente puede ser pasado por Nvidia, que ayer siguió este rally de un 2,57%, pasando los $1,000 la acción, que se va a hacer un split de las acciones para que sean más asequibles.
Y así todo, ¿eh?
así todo que...
Así esa división y...
Sí, vuelve, y vuelven a crecer. Y es una empresa que creció por sorpresa. O sea, porque sus chips de juego son usados en la inteligencia artificial, entonces ha tenido este boom tan rápido, que ya pasó a Google de valor, por lejos. Casi un tercio más vale Nvidia que Alphabet. Por lejos a Amazon. Por lejos también a Meta. Y la primera empresa así de con historia muy, muy antigua que aparece en este ranking es JP Morgan. JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos.
¡Qué centenario!
En términos de valor.
Oye, hoy deberíamos tener un día activo en materia de mercado. Recordemos que ayer fue el Memorial Day en Estados Unidos y por lo tanto estuvo cerrado los principales mercados. Vamos a ver hoy cómo se repone después de este fin de semana largo en Estados Unidos.
Y volvemos a un dólar debajo de los 900.
Así es.
Así que esa es una buena noticia.
Está cayendo hasta ahora nuevamente.
Porque no se te ocurra viajar, señor director. ¿Va a viajar prontamente, no? Porque
todavía no.
No llega a 1000.
Todavía no. No, es un dato eso.
Ya. Oye, vamos a las menciones porque tenemos dos invitados súper...
Parta.
Relevantes. ¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para director y ejecutivo? La nueva ley que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck por un asequible fee mensual. Todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Es martes, pero ya pensando en el fin de semana, también puedes buscar experiencias inolvidables. Disfruta de un hospedaje de lujo en el Sheraton Miramar. Déjate sorprender con un exclusivo almuerzo buffet del mar, cena con cantante en vivo, tardes de sunset y DJ. Reserva ahora escribiendo a reservas.miramar@cheraton.com.
PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Oye, como que he echado de menos el Ioniq 5,
Sí, vi estacionado tu auto tradicional abajo, sí. Me pareció viejo, feo.
Ah, gracias.
No, pero no, es que al lado del Ioniq.
Sí, pero no es viejo, es feo. Al lado del Ioniq se puede ver muy.
Se ve muy disminuido al lado del Ioniq.
Y te digo que mi auto es de alta performance, pero el Ioniq le gana por lejos.
Pero no me cabe duda.
Así que usted los puede ver ahí en Hyundai, en Gildemeister. Todas estas versiones de este auto maravilloso, el Ioniq 5 de Hyundai.
Y conoce la gestión que hacen nuestros amigos de EconoRent, que son espectaculares. Tienen la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa. Tiene sucursales literalmente en todo el país, de Arica a Punta Arena. En EconoRent contamos con un servicio ágil y flexible, con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Cotiza ahora leasing operativo en EconoRent.cl. Tu flota en manos de expertos.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bueno, todos tenemos claro que ahorrar tiempo es sinónimo de felicidad en el trabajo. Y para eso está Book, B-U-K, un software de gestión de personas que centraliza todas tus tareas de recursos humanos en una misma plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz para ti y para tus colaboradores. Descubre más en buk.cl.
Y si usted quiere una plataforma de inversión, de trading, con el mercado en línea, con los precios segundo a microsegundo, en Mercados G usted lo puede conseguir a través de mercadosg.com. Ahí puede transar índices, puede transar monedas, puede transar acciones, tanto corto como largo. Y también se puede apalancar haciendo disminuir su riesgo también.
Doctor, yo me imagino que tú sabes esto, que estamos en pleno Ducati Season Opening 2024. Puedes conocer todos los modelos Ducati del año 24 que están disponibles en un showroom especialmente para la ocasión desde la Desert X Rally, que tiene ese espíritu aventurero al estilo deportivo y juvenil de la Hypermotorrad 698, o también puedes soñar tu próximo viaje con el máximo equipamiento, la multistrada, la V4S Grand Tour. Todas puedes ver, probar, visitar, cotizar en Avenida Las Condes 11412. Y si quieren hacerse un preámbulo previo antes de acercarse hasta la Ducati Chile, entren a DucatiChile.cl y van a ver todas las motos realmente espectaculares.
Oye, hablando de Ducati, no sé si viste el Gran Premio, seguramente no lo viste tú, pero el Gran Premio de España, que se corre en Barcelona, en Cataluña, ahí cerca de la frontera con Francia.
¿No se corre en Montmeló?
Fueron 180.000 personas en Montmeló, sí, exactamente. Tú lo conocí.
No ha ido nunca una carrera, pero sí.
Ya, Montmeló, y el podio del MotoGP fue copado absolutamente por...
¿Ducati?
Por Ducati.
¡Qué grande!
1, 2 y 3. Le ganaron a todas las otras italianas, a las japonesas, a todas.
Los españoles son locos por las motos, ¿eh? Tienen grandes corredores, ¿eh?
Sí.
Los españoles y los italianos, pero los españoles han andado muy bien el último tiempo.
De hecho, ganó un italiano en una Ducati, y los otros dos que salieron eran españoles. Y
eso demuestra lo que la cantidad de público que está por una carrera.
180.000 personas.
Impactante.
Durante el fin de semana. Oye, y finalmente Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial en Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques, logísticos, bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa. Bien. Estamos acá en Cuerpo y Alma con Andrés Echeverría, socio fundador de Frontal Trust. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Andrés. Juan Pablo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy bien.
Oye, bueno, ¿cómo en Frontal Trust, que tiene un gran manejo de activos alternativos, aparte de todo lo que se está difundiendo respecto a la ley de pensiones y todo, también hay un tema con las inversiones de la AFP en activos alternativo y que tienen un límite? Si nos puede explicar un poco cómo es ese contexto, Andrés Echeverría.
Puede ser el esfuerzo, pues, de algo que es medio árido y sí, difícil que sea entretenido. Mira, en esencia, toda la normativa de inversión en las AFP sigue una ley, que es el DL3500, y después esa bajada a terreno está en un documento que se llama régimen de inversiones. Este régimen de inversiones normalmente se mejora, se complejiza, se le abren nuevos caminos más o menos cada 2 años, 3 años. Y en este régimen de inversiones también participan otras entidades. Es algo que, desde el punto de vista de gobernanza, funciona bastante bien. Existe un consejo técnico de inversiones y es bien como transversal políticamente, bien técnico. Bueno, el hecho es que hace pocos meses vino una nueva modificación, y que es más o menos lo que tú estás comentando, y en resumen abre el espacio para las AFP para que puedan invertir en dos tipos de activos. Uno, el que no me voy a referir mucho hoy día porque no es mi ámbito, pero el mundo de las empresas chicas en torno a ScaleX con la bolsa de comercio. Y el otro, era tu pregunta, el invertir en básicamente en créditos para la vivienda. Y aquí es donde se abren las complejidades, porque técnicamente los créditos para la vivienda en Chile, que es un mercado gigantesco, se colocan más o menos al año unos 10.000 millones de dólares, se deben colocar 30.000, 50.000 créditos, son 300 millones de UF en un año normal, los últimos 2-3 años van bastante más caídos. Y la verdad es que el 90-95% de esos créditos los otorga la banca y se los sigue guardando la banca en sus balances. Y por otro lado, el gran financista detrás de eso, en forma importante, tienden a ser los inversionistas institucionales, no solo las personas, AFP y en menor medida las compañías de seguros, quienes a su vez financian a la banca. Entonces, la puerta que abre la super de pensiones ahora, con esto que es bastante reciente, la normativa de hecho está en consulta, es que básicamente las AFPs puedan invertir en créditos para la vivienda, pero puso dos condiciones: que no fueran créditos directos, y eso hace mucho sentido. No es bueno, por múltiples razones, que en la misma AFP se junte directamente el afiliado y que a la vez eventualmente sea el deudor. Entonces lo que pide esta normativa, o exige, mejor dicho, es, señores, punto uno, inviertan, pero a través de un fondo de inversión, que sean terceros los que tomen las decisiones de riesgo de crédito, los que decidan si es que el día de mañana el cliente está en problemas, ir por la garantía o renegociar, etcétera. Y tema dos, para que esto sea, que esto es lo bien técnico, esto diría que es el cambio. Fíjense que esto, si es que cae en la categoría activos alternativos, la verdad es que aunque se están ampliando los cupos, el mundo de activos alternativos tiende a ser un como ecosistema donde hay muchos más activos de riesgo retorno más alto, y en general el inversionista, la AFP, tiende a preferir otro tipo de activos más riesgosos, distinto al crédito hipotecario. Entonces la puerta que abre la super de pensiones ahora es, señores, pueden clasificarlo en una categoría especial que no le compite a activos alternativos, pero les pido que, además de hacerlo a través de un fondo de inversión, este instrumento de deuda, el mutuo hipotecario endosable, sea titulizado en la bolsa de productos, que es una especie, para hacerlo bien en simple, los títulos representativos de la bolsa de productos que se acaba de permitir para facturas son como los ADR. El ADR, por ejemplo, para los que somos más viejos, que se hizo mucho el par de décadas pasadas, técnicamente era un depósito que representaba acciones chilenas. Se transaba en Nueva York el ADR, pero era un título representativo de acciones chilenas. Este mismo concepto es el que ahora se aplica localmente para los mutuos hipotecarios. Es bien técnico esto, pero era importante hacer la salvedad que esta es la puerta que acaba de abrir la super.
Y en ese ejemplo que diste con los ADR, en alguna época también se producía un arbitraje. ¿Aquí se va a producir arbitraje? ¿O son distintos?
No. Esto es bien distinto porque la naturaleza de las acciones y los ADR es que haya harta liquidez detrás, y de hecho lo que producían los ADR era acceder a un pool gigantesco de inversionistas. Aquí la verdad es que el mercado secundario que puede haber después con ese mutuo hipotecario endosable, honestamente yo lo veo que en cero, que esto va a quedar en una cartera que va a ser el fondo de inversión.
¿No es líquido entonces? ¿O es poco, muy poco líquido?
Tiene la condición para ser líquido, pero no tiene ni un sentido hacerle liquidez y darlo vuelta en el mercado. Entonces, por eso es que no va a haber arbitraje. Y la otra característica, Juan Pablo, es que las acciones son todo, que esto tuviera efecto macro más relevante, y va a ser bueno para todos. Más competencia, más oportunidades para los deudores, más acceso a crédito al final.
¿Qué ha pasado con el tema de los créditos hipotecarios y las compañías de seguros? Que en alguna época tuvieron como un boom de participación de mercado en los créditos hipotecarios, y ahora como que está más recaído ese tema, ¿no?
Pucha, también es súper interesante tu pregunta, porque lo que tiende a pasar ahí es que hay algunas compañías de seguros, son pocas, no son más de 3 o 4 en el mercado, que tienen una cierta integración con su propia administradora mutuo hipotecario que se generan estos productos, y ellos diría que siguen activos. Pero no representan, como decía antes, más de un 5%, un poquito más del mercado. Entonces, si tú me dices qué ha pasado, yo creo que en general, ese es un, la verdad es que yo creo, lo estoy diciendo tímidamente, en general el mundo inmobiliario, hipotecario, etcétera, que hay un límite como bien global en que meten mutuos, leasings, etcétera, ese, la industria de seguros de vida lo tiene un poquito topado. Entonces, por ahí hay una restricción un poquito estructural que hay que salvar. Entonces, la razón es que ese sector todavía tiene mucho, o el regulador considera que tiene mucho exposure al sector hipotecario, vivienda.
Y en términos de la AFP, para que la gente entienda un poco también, que invierte, por ejemplo, en Apple, seguramente deben tener a través de fondos mutuos acciones de Nvidia, de Facebook, de Google, de JP Morgan, activos en todo el mundo. Pero esto de la idea de quizás abrir un límite adicional a esta cantidad de fondos, a que la plata, por ejemplo, llegue y se facilite el crédito hipotecario, puede llegar a ser una muy buena idea, ¿o no?
Yo estoy un poquito más allá todavía. Creo que es una, más que puede llegar a ser una buena, es una muy buena idea. Y aquí todo el tema del arte va a estar en la correcta implementación. Como les comentaba al comienzo, esto es una normativa que las super de pensiones la tienen consulta. Es más, me da la impresión que la fecha de consulta ya terminó la semana pasada, y lo más probable es que esto sea realidad en 1, 2, 3 semanas más.
que las AFP puedan prestar plata a las personas para comprar casas.
Sí, voy a refrasear lo que acabas de decir. Técnicamente las AFPs van a poder invertir en fondos de inversión cuyo activo subyacente van a ser títulos representativos de crédito hipotecario.
Y al
final lo mismo que tú dijiste, pero...
Sí, pero está bien. No es directamente, es otra la vía. Sí,
por eso quería
el objetivo y el resultado el mismo.
A uno de repente le puede llegar un coscacho después de esta conversación.
Exactamente, está muy bien la precisión.
No, es que pensando también así un poco quizás fuera de la caja, que también a través del 10%, 13%, en vez de pagarlo en un fondo, que sirva para pagar tu propia casa. Ojo, que te va a asegurar una jubilación, sí, si tenías un activo.
Ojo,
que no hay alternativa a un activo que
eso ocupáis. Es lo que el regulador no quiere,
ya.
Asociar uno a uno al afiliado con su propio crédito. Entonces, desde el punto de vista sistema, va justo para el otro lado. Disociarlo lo más, se pueden juntar en un balance, pero nunca la decisión de préstamo. Entonces, por eso es que el regulador al abrir esta puerta dijo, ok, hágalo, inviertan, porque las AFP necesitan invertir en activos seguros a largo plazo, que mejor que crédito de vivienda, pero para no crear conflictos de interés, etcétera, lo quiere separar lo más posible. Entonces, elijan a este intermediario que va a ser un fondo de inversión, y ese fondo de inversión es el que toma todas las decisiones crediticias, como decía antes, si es que el día de mañana el deudor está en problemas, no es resorte de la AFP, es resorte del fondo o la mutuaria, digamos, que haya emitido ese mutuo, tomar la decisión si es que desgraciadamente tener que ejecutar a ese deudor impago o eventualmente renegociarle su crédito.
Estamos conversando con Andrés Echeverría, socio fundador de Frontal Trust. Te quiero llevar a otro tema.
Encantado.
Y que es casi competencia de nosotros.
Ya sé para dónde vais, pero nunca competencia.
En Frontal Trust, y tú particularmente, están haciendo unos podcasts bien interesantes con gente que tiene que ver, obviamente, con el giro de ustedes, con el mercado de capitales, pero también con gente que son temas de interés. ¿Cómo ha sido esa experiencia de esos podcasts y además en tu rol de llevar la conversación?
Te confieso que es súper, súper entretenido. Para poner un poquito en contexto, el año pasado llegó a mis manos, bueno, a ver, más atrás todavía, como Frontal Trust, siempre buscando hacer temas medios áridos, y ahí ustedes hacen una gran labor, y hacerlo simpático, fácil de comprender.
Digerible.
Para el no especialista. Fíjate que estando la escoba, que nos va a meter ahora a ver, ustedes lo cubren mucho, habiendo harto problema en el mundo inmobiliario, mucha incomprensión, mala comunicación, etcétera, fíjense que llega a mis manos un libro extraordinario editado por Libertad y Desarrollo, que se llama Cómo hacer mejores ciudades. Y fíjate que llamo a la editora, yo igual soy consejero de Libertad y Desarrollo, y ahí tengo algún acceso fácil, y hablo con esta niña y le dije, pucha, llega este libro a mis manos, tú tienes aquí una joyita, ella lo editó, es Paulina Enoch, y a quienes editó eran 10 personas de muy buen renombre. Y le dije, mira, nosotros hacemos estos webinars, falta mostrar esto, me da la impresión que el libro se ha leído poco, me confiesa que el tiraje fue muy poco.
Lo que suele pasar con eso.
Entonces le digo, ¿qué tal si, bueno, te tinca ahí como galón al conjunto a hacer estos podcasts? Y parte esto el 2023 con el tema cómo hacer mejores ciudades. Entonces, muy rápidamente, todos los autores de cada uno de esos capítulos contestaron, pero inmediatamente voy a conversar feliz. Y esta cosa agarró un poquito más de vuelo, porque invité también a otra gente del sector. Me encantó una conversación con Marcial Echenique, el mejor urbanista quizás de la historia que ha tenido Chile. Vino también Yves Besançon, vinieron tres alcaldes, Evelyn Matei, Rolfo Carter, Cristóbal Lira también. Y la cosa es que los 10 capítulos del libro hicimos como 20 podcasts. Termina el 2023 y en el 2024, bueno, ¿qué hacemos? Y también en este ánimo cosas digeribles, vamos un poco más a la naturaleza de lo que hacemos, y este como canalización o correcta canalización del ahorro hacia la inversión es algo que pareciera tener como mal aprendido.
Alternativos. Me preguntan acá, ¿cuáles son los activos alternativos? ¿Durante cuánto tiempo se llaman como activos alternativos?
Ya, súper interesante, porque los activos alternativos son un bolsillo payaso, que es todo lo que no es, por un lado, mercado de capitales, y todo lo que en el otro extremo del péndulo no se financia a través de la banca. Todo lo que está como al medio es el concepto de activos alternativos. Entonces, y en el otro extremo hay hedge funds, bitcoins, no los bitcoins directos que sostienen, se transan en bolsa, pero todo ese tipo de activos, entre comillas, raros, están en el mundo activos alternativos. Entonces, ante tu pregunta, ¿hacia dónde va esto, etcétera? Yo no tengo ninguna duda, y esto diría que cualquier académico lo expresaría así, que a medida que el mundo crece y se complejiza financieramente, todo lo que es mercado capitales, en que tienes que tener una cierta escala mínima para emitir bonos, ya sea Chile, afuera, lo mismo acciones, y en el otro lado la banca, que tiende a operar en todo el mundo como ley pública, en el sentido de la banca no puede hacer cualquier cosa como el resto de los agentes económicos, puede hacer solo lo que la ley de bancos le permite. Entonces, en ese contexto, todo lo que nos cansa en esos dos caminos es el mundo activos alternativos, y a medida que el mundo crece, se sofistica, las necesidades de ahorro e inversión se complejizan, hay más stock de ahorro, sin duda que todo eso se tiene que ir canalizando en mayor proporción a través de los activos
alternativos. ¿Hay algún activo alternativo que a ti, que lo estás mirando, te haga un ruido así que diga, oye, este activo está un poco quizás mal empaquetado, como fue el origen de la crisis del 2008? Que era por los activos, estos alternativos, entre super comillas, que empaquetaban todas las deudas de los ninjas, digamos, de la gente que llegaban y le daban crédito, y después no lo pagaban, y esas deudas llegaron a todo el mundo, o sea, llegaron a inversión de...
Y que normalmente el que va llegando tarde en el ciclo. Esa es normalmente la fuente de problema. Me permite hacerte un alcance técnico lo que comentaste de la crisis 2008 y todos estos temas de los mortgages. Fíjate que a diferencia de Chile, que el crédito hipotecario sigue al deudor, a la persona, el bien raíz es solo una garantía, en Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo, pero aquí el origen es todo Estados Unidos, el crédito solo sigue al bien raíz. Por lo tanto, si la persona no puede pagar, hay algo tan simple como tome la llave, señor acreedor. Fíjese que una de las razones importantes de la crisis es que mucho comprador de esos mortgage-backed securities no entendían que tenían ese riesgo adentro. Entonces ahí es donde, y esos compradores pudieron haber sido algunos europeos, etcétera, profesionales, pero que a su vez venían, y ahí voy con el tema del inversionista no informado que llega tarde, venían con inversionistas poco sofisticados pidiéndole ese tipo de inversión. Y eso fue lo que alimentó principalmente la crisis.
Perfecto. Buenísimo. Muy entretenida la conversación. Andrés Echeverría, socio fundador de Frontal Trust. Nos faltó tiempo finalmente.
Encantado. Muchas nos vemos en julio o agosto entonces.
Sí, bueno. Muchas gracias.
Andrés, que te haya bien. Muchas gracias.
Bien. Tenemos...
Vamos a ir rápido con nuestro nuevo invitado.
Nuestro próximo invitado.
Hicimos todas las menciones de una.
De una, ya así estamos, es. Ya estamos con toda.
Está aquí entrando para hablar de algo. Ah, no era. Una falsa alarma.
Sí.
Vamos a hablar de algo bien entretenido que es de televisión.
Deporte, etcétera. Y al final ser un reemplazo al TV cable tradicional que la gente.
Había una cosa que resolvieron bien. Yo, como está, no tengo esa bien, pero lo he visto cómo funciona. Y que para mí era muy importante en otros intentos que hubo en el pasado digitales que no me gustaban, era el
zapping,
hacer
control
zapping,
remoto, sí, claro.
El cambiar rápido los canales, claro. Y he visto que ustedes lo tienen muy bien resuelto eso, y eso sí. Le hace honor al nombre, además.
Porque sí, uno, pues, bueno, imagínate.
¿Y qué canales se pueden ver en zapping y cuánto cuesta?
Mira, tenemos tres planes. El primero cuesta 5.900 pesos al mes y ese tiene solamente la televisión nacional chilena local. Y después tenemos el plan full que tiene todos los canales clásicos del pay TV, desde los canales infantiles, los Discovery Kids, Cartoon Network, etcétera, Warner, HBO, los ESPN, Discovery, etcétera. En fondo todo el como el tecnología. Entonces absorbimos esta empresa, pusimos toda nuestra plataforma tecnológica encima. Llevamos ya más de un año trabajando en el desembarco en Brasil, de la parte técnica, infraestructura, acuerdos de contenido, captación de canales, etcétera. Y ahora ya el servicio está 100% operativo en Brasil, con los derechos disponibles.
Mover bastante el cimiento, porque ya el hecho de no, de que rico no poner cables y decodificadores en las casas, ya eso lo hace muy atractivo. Y además tienen buenas tarifas, súper competitivas. ¿Qué ha pasado con la industria de televisión de pago en Chile?
Sí, mira, es interesante porque la industria de la televisión de pago es una industria que permanentemente como que de alguna forma se queja o dice que la gente está cortando el cable porque se está yendo a Netflix y a todos lados. Pero yo creo que lo que tiene que hacer la industria, y tenemos que hacer lo que estamos ahí, es como entender realmente por qué se están yendo, digamos. Entonces, ¿cómo no se te van a ir tus clientes si llevas 20 años sin ningún tipo de innovación tecnológica, poniendo la misma caja en cada habitación donde quieres ver?
Que te cobran por cada caja.
Que te cobran encima por cada una de ellas, teniendo que taladrearte, haciéndote un hoyo en la muralla, instalándote un cable, poniendo una antena en el techo, apuntando un satélite, que después se cae, que tiene mal servicio, que tiene un servicio postventa que requiere que vaya una persona a tu casa. Entonces, como, pero no, pero la gente se va hacia Netflix, entonces, porque están cambiando los hábitos de consumo. Yo creo que no es que cambie el hábito de consumo, es que hay que evolucionar en el servicio que se presta. Y al final, y eso es lo que planteamos nosotros, la instancia de consumo de ver Zapping o de ver Netflix es súper distinta. A mí me pasa, yo tengo, no sé, yo prendo mi televisor y tengo el icono de Netflix y el icono de Zapping, y según un poco el estilo, la hora que sea, el nivel de cansancio que tengas, ¿cuál ves? En el fondo, un viernes tenés ganas de ver una película, una serie, voy a ver Netflix y voy a ver ahí una película, una serie que me implica darle total atención durante 40 minutos o durante una hora a un capítulo, versus otro momento que simplemente voy a ver tele, voy a hacer zapping, voy a poner la noticia, voy a poner el canal 13 o lo que sea, y un poco te funciona más de compañía.
Oye, Gustavo, han hecho esfuerzos, sobre todo en materia deportiva, de generar contenidos propios. ¿Eso sí. ¿Van a seguir haciéndolo?
Sí, de todas maneras. Creemos que ahí hay una posibilidad de diferenciarse también. Lo hizo DirecTV hace muchos años atrás, cuando tenía partidos exclusivos de la Liga Española, la Liga Inglesa. Obviamente uno lo mete. Estamos armando una ronda de 10 millones de dólares,
yeah,
de la cual abrimos una parte para que cualquier persona pueda invertir desde 1 millón de pesos a través de Brota, que la cual está disponible en este momento, lleva una semana, ya pasamos el 55% de lo que salimos, yeah, a buscar. Y en el fondo, de los 10 millones de dólares, nosotros dijimos ya, levantemos 1.5 o 2 a través de crowdfunding, y el resto lo estamos levantando y estamos en plenas conversaciones con fondos de Venture Capital, con Family Office, con el camino más tradicional. Pero dimos un espacio para que cualquier persona pueda invertir, un poco tratando de aprovechar esta comunidad de fans que tenemos, que es gigantesca, y la cual hemos ido construyendo y trabajamos y estamos permanentemente en contacto con ellos. Tú que dices que nos sigues en el Instagram, es increíble, nosotros posteamos algo y hay como un army de gente como que nos sigue, y dijimos, bueno, demos la oportunidad a esta gente, no solamente ya de ser embajadores y recomendar la marca de forma orgánica, sino que también ser socio y poder tener una participación del crecimiento de la empresa.
Buenísimo.
Bueno,
buenísimo, que le vaya muy bien, ¿eh?
Acabas de ganar un cliente.
Bien, muchas gracias.
Nosotros vamos y volvemos. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.
Creo que tienes que prepararte para la incomprensión si vas a innovar.
En Duna, Jeff Bezos, fundador de Amazon. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
Este mes llegan nuevas emociones a tu vida, las que te harán gritar un gol a todo pulmón, o esas que te harán vibrar con cada canción, o también esas que harán que toda la familia esté más unida. Hyundai llega con esas emociones que nos unen. Súbete a la mejor marca del 2024 y comienza a disfrutar de grandes emociones. Emocionate con la grandeza del Palisade o la seguridad inigualable de All New Santa Fe. Conoce tu nueva emoción en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Goza de increíbles vistas al Océano Pacífico desde Sheraton Miramar. Déjate sorprender con su exclusivo almuerzo buffet del mar. Cena con cantante en vivo. Tardes de sunset en terraza, DJ y coctelería. Disfruta de un hospedaje de lujo y descubre nuestros paquetes familiares de estadía para una escapada inolvidable este invierno. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar a su Instagram @SheratonMiramarHotel.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 2.
Miembro de Comunidad Traders, ¿cómo estás viendo el dólar ahora que está ahí alrededor de los 900?
Bueno, el dólar está plano, está cayendo 1.30 pesos en 899.90, lo tengo acá. Es una jornada que ha estado más bien marcada por la presión bajista del dólar a nivel global, ¿eh? El dólar index también afuera, y está cayendo prácticamente toda Latinoamérica, así que en general tenemos una jornada bajista en el dólar, apoyado también por el cobre. 1,5%, pero se mueve bajo los $5 la libra.
Ya, perfecto. Y bueno, también ha hecho esto que sale la tasa en Estados Unidos, al parecer, va a seguir alta este año.
Bueno, sí, mira, las primeras probabilidades para que la Reserva Federal baje la tasa de interés están como para septiembre. Recién como para septiembre. O sea, ahí en septiembre, por ejemplo, el trading futuro de tasas augura una caída en torno al 48% de las probabilidades. Son las mismas 3 reuniones que quedan. ¿Aló?
Sí, dale.
Son las mismas 3 reuniones que quedan para el Banco Central de Chile, para septiembre del 2024. Por lo tanto, yo creo que de aquí a que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés, probablemente la tasa de política monetaria en Chile va a estar por debajo de la tasa de los fondos federales.
Perfecto. Muy bien, Felipe Posada. Muchas gracias. Saludos a su comunidad de traders.
Gracias, Cristian.
Muchas gracias. Chao.
Chao, chao.
Nosotros los despedimos, los dejamos con Visionario.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.